¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? Operativadax.com. Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. Operativadax.com.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Dale ritmo a la radio porque llega Alberto Iturralde, al consultorio de bolsa más esperado de la semana aquí en Capital Radio. Alberto es analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto?
Muy buenos días, muy bien. Muy bien, estos días inquieto por todo lo que se está moviendo en el mercado en torno a la información sobre las eléctricas y esos, entre comillas, decretazos. Y hoy vamos a traer un ejemplo de algo que vivimos parecido, vamos a poner los matices, pero que tuvo que ver mucho con lo que está sucediendo ahora. Y es lo que sucedía en julio de 2019 con las medidas del CNMC con respecto a lo que a las restricciones en el transporte de gas. Hablamos de lo que en su momento supuso una medida por parte de un organismo del gobierno que afectaba muy negativamente al sector, que luego va a tener que recoger a los políticos cuando obviamente ya nos demos cuenta de que sirven para lo que sirven.
¿Cuántos acaban ahí, es verdad?
Y además es inevitable, porque si dijeras que dices, bueno, ¿dónde les metes? Obviamente tienen que hacerse cargo de ellos las compañías a las que han beneficiado durante su mandato. Y en aquel momento, yo les recuerdo que a Enagas le afectó muy negativamente aquella medida, a ver si consigo centrar el gráfico, ahí está. Tuvo una caída tremendamente rápida, muy similar a la que estamos viviendo ahora con las eléctricas, para luego tener una subida enorme mientras nos decían que aquellas medidas que se habían tomado inicialmente, restrictivas, ya no lo iban a ser tanto. Se habían suavizado inicialmente la mitad y ya les digo yo que con el tiempo la afección de esa famosa medida que afectaba a las compañías de gas ya ha quedado en absolutamente nada. Si ustedes miran la lista de políticos que se han colocado tras su periplo político en compañías privadas, verán que prácticamente la mayoría acaba en el sector de la energía. Y eso se produce porque las medidas que adoptan durante su mandato favorecen a ese sector en contra de la ciudadanía. En España yo les he explicado muchas veces que no hay una democracia por sí misma, es decir, no hay una democracia formal porque no hay una separación de poderes. Eso implica que no hay un control real del poder. Los jueces son elegidos según nos convenga para juzgar a los políticos que en un momento determinado han sido los que les han elegido. Es decir, toda una aberración política que conlleva que los políticos puedan favorecer a las compañías eléctricas dando la imagen, en este caso, en lo que estamos viendo durante las últimas jornadas, de que efectivamente han subido la luz y vamos a compensar la subida de la luz. Hace unos meses teníamos que prescindir de impuestos para que esas compañías pudieran seguir mandando en los precios de la luz a sus anchas. Ahora se va a decretar tal o cual medida para perjudicar los beneficios de las eléctricas. Falso. Verán cómo con el tiempo todo eso queda en absolutamente nada. Y el ejemplo lo tienen en que Enagas, en su momento, tras esa medida del gobierno que le perjudicaba enormemente, realizó una caída muy similar a la que estamos viendo durante estos días en Iberdrola y Endesa, en los dos valores más afectados por esa medida a la que va a decretar ahora el gobierno. Bueno, pues nada más pasar un poquito a la historia, toda esa medida y toda la información en torno a ella, el valor lo que hace es subir, además subir, les voy a cuantificar la subida que realizó Enagas justo ya cuando se tranquilizó todo aquello, pues de más o menos del 40% hasta marcar nuevos máximos históricos. Es decir, que lo más probable es que lo que estamos viviendo ahora en torno a la electricidad, voy a abrir el gráfico de Iberdrola para poner el ejemplo, termine exactamente igual. Ahora todos estamos, a la ciudadanía se le ha metido la información de no, fíjate, se toma medidas contra las eléctricas. Bueno, pues ya verán cómo cuando se haya normalizado y nos hayamos olvidado de todo eso, con el tiempo sucederán dos cosas. Una, que se suaviza esas medidas del decreto para que no sean tanto, y dos, que para ese entonces seguramente ya las eléctricas, como ahora están generando un gran sentimiento negativo, habrán recogido los títulos y seguramente los habrán hecho subir. Ahora no es momento de entrar en las eléctricas porque hay que dejarles un cierto margen para que ese sentimiento negativo efectivamente produzca esa sensación de que vamos a caer mucho más, y una vez que eso se haya producido, veremos cómo efectivamente comienza un rebote, no entendemos por qué se realiza el rebote, y es porque ya saben perfectamente cómo se va a suavizar ese decreto para favorecerlas, y obviamente el político con esto habrán ganado otros 5 o 6 puestos en las eléctricas cuando se retiren de la política.
Bueno, esto queda ahí grabado en YouTube, así que podremos ver en el paso del tiempo si se reproduce gráficamente lo que Alberto Iturralde nos está mostrando. Aunque si me permites una nota de ironía, Alberto, eres muy mal pensado, hombre. Yo creo que les fichan en las compañías eléctricas a los expolíticos por todo lo que aprenden interviniendo durante su mandato.
Desde que hice política con Antonio García Trevijano, conozco muy bien cómo es el poder y sí, soy desconfiado. Es decir, no hay nada cerca del poder que sea de fiar, y menos en un sistema como el español.
Bueno, bienvenida a las preguntas para Alberto Iturralde. Recuerdo que se puede ver todo esto en el canal de YouTube de Capital Radio, con los gráficos que se toman como referencia para estos análisis. Y que la forma de preguntar es muy sencilla, el correo es oyentes@capitalradio.es, el WhatsApp, y ahí se dejan las preguntas grabadas, el 687-050-600, y mientras estamos en el programa también en la radio, el teléfono es 912833333 en el directo, porque este es un programa que se escucha y se sigue y se analiza y se investiga, y está muy bien luego durante las horas siguientes en el fin de semana para dibujar estrategias, que para esto es súper útil y valioso para tantos centenares o millares de inversores. Voy a empezar pues con la primera pregunta que ha entrado en nuestro correo hoy a las 0 horas, que es la de Íñigo. Y dice, buenos días, ¿podrías, Alberto, analizar la gráfica de Infineon? Creo que ha superado máximos anuales en los últimos días y ha tenido un pequeño recorte. Está tratando de hacer dudar a los especuladores para que no entren en el valor, o para que los que han entrado al superar máximos anuales se salgan y seguir después siguiendo con los pequeños. Dice que está dentro desde hace tiempo con ganancias y que también le gustaría tu opinión sobre un punto de salida para Repsol.
El caso de Infineon, lo hemos comentado en el pasado, en varias ocasiones, al respecto de la subida que había realizado ya, hace tiempo. Infineon no es de ahora la subida que tiene. Y es muy importante eso tenerlo en cuenta, porque el gráfico, si lo abrimos un poquito, no consigo yo más gráfico del que figura en pantalla, a ver si... Sí, yo creo que esto va a salir bien. Lo que sí quiero explicarles es que está llegando, o ha llegado ya durante los últimos años, a una zona de resistencia importante. Digo años porque la subida ha sido mucho mayor que los demás con aquello del coronavirus. Aquí tenemos ese gráfico completo. Y efectivamente se ve cómo en el pasado ha llegado a una zona en la que se había acumulado cuando descendía. Es muy importante porque nuestro oyente remarca que el valor efectivamente se ha situado por encima de los máximos de este año. Esos máximos estaban justo en 37. Pero hay un problema. Hay algo bueno, y es que lo ha roto o se ha situado por encima con mucho nerviosismo. Eso genera incertidumbre. Por cierto, hoy hablabais de que el vencimiento era especialmente poco volátil. Tiene una razón de ser. Cuando los desplazamientos durante el periodo de un vencimiento son muy bajos, como hemos vivido durante estos meses, un desplazamiento extraordinariamente lateral, normalmente el vencimiento tiende a ser especialmente tranquilo. Así es que luego a la tarde lo normal es que se ponga un poquito más nervioso para ajustar los cierres, pero es normal lo que está sucediendo. Y esto, a la hora de transportarlo a los valores, implica que si un valor rompe con volatilidad, pero sobre todo con volatilidad y movimiento lateral, normalmente la ruptura es buena. Sin embargo, si miramos al pasado en Infineon, nos encontramos que esa es zona de resistencias. En el valor no hay que estar. Si tú dijeras, o viéramos ahora mismo que en el gráfico va a superar unos máximos históricos y no los máximos del último año, sí se podría plantear una entrada. Sin embargo, cuando tiene un campo de minas a la vuelta de la esquina, como sucede por esa gran caída que tuvo en el año 2000 y ese entretenimiento en la zona donde cotiza ahora, lo que hay que entender es que es todavía resistencia, y si el valor está en resistencia, no hay que estar.
visto Infineon y Repsol, por el que te preguntaba Íñigo por una salida. Dice si 11.50, 11.70, dice que pensaba esperar ahí.
Vale, vale. Yo le sugiero que tenga paciencia. Repsol es un valor que todavía tiene que generar un sentimiento contrario al que se generó con aquello de los precios negativos del petróleo en los futuros. Y es muy importante entender eso. Cuando un activo, como es el petróleo, ha llegado al límite de cotizar hasta en negativo vía futuro, en el contado, lógicamente, cotizaba muy barato o muy bajo por cómo había estado en los últimos años, se genera un sentimiento tan negativo que a la hora de nosotros, si hemos comprado en su momento, vender porque va a cambiar la tendencia, tenemos que esperar un sentimiento inversamente proporcional. Es decir, en el lado inverso sería un sentimiento tremendamente positivo, pero una vez que el valor ha subido. Y eso es probablemente lo que está haciendo ahora Repsol. Subir para dirigir al mercado a un sentimiento positivo sobre el valor. Y eso seguramente se verá correspondido con más subidas del petróleo. Así es que el punto de venta, el primero, la primera resistencia que va a dar problemas para quien especula en Repsol, está a la vuelta de la esquina, el 10.40. Sin embargo, lo más normal es que supere esa resistencia para generar ese sentimiento positivo al que hago referencia. Es necesario ir al lado opuesto del que vivíamos justo a finales de marzo y octubre.
Pues vistos ambos. Ahora escuchamos en el WhatsApp, en el 687-050-600, a nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, soy Carlos de Zaragoza y Hola. Esta es una pregunta para el gran analista Alberto Iturralde. Estaba pensando en entrar en el valor Inditex, pero hay un par de cosas que me echan un poco hacia atrás. La primera es que ha presentado unos excelentes resultados y la segunda es que dos casas de análisis le han subido la valoración a sobreponderar con precios objetivos de 35 y 37 euros. Entonces, esto me hace desconfiar un poquito de la evolución del valor. Era para saber cuál sería su análisis con soportes y resistencias de Inditex. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Gracias, Carlos.
Gracias. ¿No les parece muy sospechoso que con la fuerte caída que ha tenido uno, el más grande del IBEX, Iberdrola, el mercado español no haya apenas recortado estas dos últimas sesiones y ahora se encuentre en positivo? ¿No es sospechoso? Yo les he explicado muchas veces que el mercado se coordina para producir un efecto en los índices. Antiguamente pasaba clarísimamente con los dos gemelitos famosos. Se coordinaban con Telefónica para, si Telefónica subía mucho, los bancos se mantenían un poquito abajo para que el IBEX no se, entre comillas, desmadrara. Bueno, pues estos días el IBEX tendría que haber recortado mucho, muchísimo, con la caída de Iberdrola. Sin embargo, no lo ha hecho, porque el mercado sabe coordinar los valores. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha cogido a otro de los grandes, también han rebotado la banca, pero ha cogido a otro de los grandes, que es Inditex, y han dicho, no, a Inditex hay que subirlo. Hay que subirlo porque si no subimos a Inditex, con la caída de Iberdrola, el IBEX tiene que recortar un 3-4%. Y eso no queremos que suceda. No queremos que haya un sentimiento negativo en el mercado. Con lo cual, ¿qué han hecho? Han disparado al alza a Inditex. Y además de una manera artificial. Miren, a la hora de entender los mercados y saber cómo funcionan, estas preguntas nos las tenemos que hacer. ¿Cómo puede ser que de repente un valor que no tenía una subida tan fuerte desde, pues eso, desde el año pasado, desde el 2020, allá por septiembre-octubre, de repente sí, nos presenta unos resultados X, pero fíjense con qué retardo ha reaccionado al alza? Lo que ha hecho ha sido compensar el sentimiento negativo que había con las eléctricas para que el IBEX siguiera más o menos en una zona razonable. Pero ahora nos dice nuestro oyente, y con muy buen criterio, dice, no, es que fulano y mengano lo mandan a 300.000, está en 31,76. Bueno, pues cuando esas grandes agencias quieren vender títulos, a ustedes les dicen que los títulos que ellas quieren vender no valen 31,76, no, valen 38,04 concretamente. Para que ustedes compren con esa expectativa de beneficio mientras ellos aprovechan para conseguir personas que les compren a ellos los títulos que van a ser ustedes que atienden a esa recomendación. De manera que, si se fijan en el gráfico, verán que a largo plazo, voy a borrar alguna línea que sobra, aquí está. En el largo plazo verán que está en una zona inmensa de resistencia. Estamos hablando de que desde el año 2015 lleva frenando repetidamente en la zona 31.50. La ha sobrepasado temporalmente para volver a caer, ha frenado en seco en ella en dos ocasiones, además muy claras, para luego volver también a situarse parcialmente por encima de ella y volver a recortar. Eso lo que implica es que puede superar esa zona y volver al alza y volver a brillar, porque es un valor que seguramente lo terminará haciendo. Lo que nosotros no debemos es hacer entrar ahora en esa zona de resistencia. El hecho de que las agencias nos manden comprar, y ellos porque ellos quieren vender, no significa que el valor vaya a caer. Significa que se quieren quitar de encima algo que seguramente han comprado en 20 euros vendiéndolo en 31,70. Con lo cual, luego igual el valor quiere subir. Pero para saberlo nosotros debemos verle superar los máximos históricos absolutos con autoridad. Zona de 34 euros. Con lo cual, todavía es prematuro. Yo creo que no hay que estar por lo que acabamos de explicar.
Está muy bien. Muy interesante esta mañana el consultorio con Alberto Iturralde. Sigue en un instante.
Capital, la bolsa y la vida. En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank, no es para todos, es para ti.
FinanBest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest, líder digital en inversión.
Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Xacobeo. Xunta de Galicia.
Este sábado gratis con el periódico Expansión Guía de los Valores de la Bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La Guía de los Valores de la Bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora al teléfono tenemos a una paisana tuya, Alberto, de Bilbao, que se llama Isabel. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días.
Pues muy buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo es darle las gracias al señor Iturralde por la SM Holding, que están fenomenal, y las SM alemanas, que van muy bien. Pero quería preguntarle por Sofina, que de tener un 20% de ganancia voy por un 5%. Y quería saber qué hago, qué esto le pongo, o si me deshago, o a ver qué hago. Y por Airbus, que se las tengo en tablas y suben, bajan, suben, y estoy también aburrida. Por esas dos. Pero sobre todo quería darle las gracias, pues, por lo mucho que acierta en todo.
Bueno, ya lo conoce usted. Muchísimas gracias, Isabel.
A ustedes, feliz fin de semana.
Igualmente.
Nada, muchas gracias. Vale, el caso de Sofina. En Sofina, además, hemos podido hacer un montón de operaciones que han salido bien. Y además se le agradece, le agradecemos a Isabel mucho el seguimiento. En las últimas semanas, el valor ha iniciado un recorte. Ahora mismo no hay que estar en Sofina. Lo normal es que tienda a frenar la caída. Si usted puede mirar los gráficos, verá cómo justo en la zona en la que se encuentra ahora mismo es probable el rebote, porque en el pasado, dentro de su gran tendencia alcista, ha tenido una parada temporal, con lo cual es normal que en esa zona pueda tener un cierto rebote, pero ya la tendencia no es la que era. Si estamos hablando, por ejemplo, yo además... por eso, durante los últimos meses ya he tirado hacia valores como ASML Holding y hemos explicado un montón de estrategias con esos que todavía siguen alcista en contra de otros valores que están ya especialmente ya más renqueantes, como es el caso de Sofina. Así es que yo, en principio, en Sofina ya no estaría. El caso de Airbus, vamos a ver. Airbus se ha dirigido durante los últimos meses. Fíjense qué caída más fuerte tiene con aquello del coronavirus. Yo les he explicado lo importante que es no estar cerca de los valores directamente afectados por el coronavirus. Airbus no es uno de los directamente afectados. Los directamente afectados son sobre todo aquellos que, pues, lógicamente, líneas aéreas, hoteles, todo ese tipo de cosas. Los constructores son indirectamente afectados, pero sí muy afectados. Y en la subida Airbus ha llegado a la zona de techo que tenía justo antes de la caída del coronavirus. Fíjense, esa zona de techo es un punto por encima del cual, bueno, toda esa zona, ¿eh?, dentro de la cual está muchísima gente enganchada. Hay muchísima gente con títulos queriendo salir del valor. Y cada vez que el cuidador de Airbus y prácticamente todos los cuidadores que se acercan a una zona donde hay muchos enganchados la alcanzan, lo que sucede es que esos especuladores ponen a la venta sus títulos y en la pantalla de posiciones le aparece a quien está manipulando Airbus un montón de títulos a la venta. Y como obviamente él está interesado en vender antes que los demás, se coloca el vendedor en esa zona 120-115. Con lo cual, no hay que estar en un valor que se encuentra en esa situación, en la que el cuidador de Airbus lo ha frenado justo antes de llegar al techo porque él quiere vender antes que los demás. Y no hay que estar comprado ahí porque lo lógico es que una vez que esos cuidadores hayan vendido, rentabilicen su posición, toda esa maniobra, recortando el título con nosotros dentro si no reaccionamos a tiempo. Airbus no es un valor en el que haya que estar. Puede subir más y pueden, si hay un momento positivo del mercado, volver a estirar un poquito más el movimiento alcista para ver qué pasa más cerca de esa zona de techo o más adentrados en esa zona de techo. Pero nosotros como especuladores y manejándonos por probabilidades no tenemos que estar.
Oído, Isabel. Vamos a escuchar la siguiente pregunta para Alberto Iturralde en el WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Esta consulta es para Alberto Iturralde. Muchísimas gracias por sus comentarios y su enseñanza y también a Capital Radio por el programa. Quisiera que el analista comentase una acción del mercado americano que se llama Globant. El ticker es GLOP. Galicia, Lugo, Orense, Betanzos. Y creo que cumple con lo que podríamos llamar doctrina de Iturralde. Muchísimas gracias. Un saludo.
Esto está muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctrina de Iturralde. Pues fíjate. Sí, cumple la doctrina natural en cuanto a que cuando nos preguntáis por estos valores, nos gusta ver que detectáis valores alcistas, porque este lo es. Sin embargo, no cumple con la doctrina natural, como tú dices, porque el valor tiene una subida tan lineal, es un verdadero cohete, lo has visto muy bien, que no te deja zonas de referencia en las que tú puedas comprar con holgura. Alguien que supiera un poquito de soportes y resistencia nos diría, pero hace 4 sesiones el valor ha dejado un soporte claro en 312. Vale, ahí puedes colocar el stop. Tiene pinta de recortar algo más después. Está ahora mismo en 324. Sin embargo, tienes un problemón y es dónde colocas el objetivo alcista. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que buscar un objetivo alcista, por ejemplo, vamos a decir, vale, vamos a tomar un movimiento lateral para ver si el valor lo duplica. Bueno, pues este que tienes aquí, el último que ha realizado, no es fiable. Porque no es lateral como una especie de figura en la que hayan entretenido demasiado el valor. Lo que ha hecho el valor es, desde una subida tremendamente vertical, comenzar un cierto recorte, pero no ha realizado un movimiento lateral antes de comenzar ese recorte inicial. Con lo cual, es muy alcista, enhorabuena, tienes buen ojo para eso, pero es un valor de muy difícil operativa. Y eso es clave, cómo operar con un valor. Con lo cual, tu stop tiene que estar inexcusablemente en esos $312. Es muy difícil de manejar el valor. Y el siguiente objetivo alcista sería el de apostar porque va a romper al alza los máximos que tenía en 330, 332. Sería zona 340. Muy difícil de operar en este valor.
Y qué buenos oyentes tenemos, qué ojo más bueno.
Cada vez saben más.
Desde luego, es una alegría, una riqueza que compartimos. Otra pregunta para Alberto Iturralde, venga. ¿Qué tal? Buenos días. Hola.
Buenos días. Mi pregunta es para Alberto Iturralde.
Sí.
Estoy comprando un Ferrari Premium con ligeras plusvalías. De cara a las elecciones alemanas, ¿vendería antes de que llegaran o esperaría? En tal caso, ¿cuál sería el stop loss y objetivo? Gracias.
Muy bien.
Bien, esto viene de la Semana Santa. Fíjense, cuando nos encontramos con un hecho, como son las elecciones alemanas, que podría, llegado el caso, una vez que se produce, liberar al mercado para que haga lo que quiera, ya sea seguir subiendo como un cohete o bien recortando, lo que tenemos es que tener claro ya un stop en nuestra posición. Siempre hay que tenerlo claro. Pero en el momento en el que ya estamos en esa situación tan delicada, el stop tiene que estar probablemente incluso más cerca de lo que lo teníamos antes. Hay uno muy claro en el caso de Ferrari, que es el 182,90. Podemos redondear al 183. Yo lo bajaría hasta esos 182,90. Toda esa zona, incluso fíjate, la vamos a apurar más. La zona 181,75. Si pueden ustedes mirar en el canal de Capital Radio en YouTube los gráficos, verán por qué. Esa zona es tremendamente importante para quien manipula Ferrari. Bueno, pues esa sería la zona última de stop para el valor. Y mientras tanto puedes seguir dentro. El caso de Prismian es muy similar. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia alcista de libro, lo hemos visto durante estos meses, y ha roto al alza los máximos históricos para continuar alcista. Ha llegado a un objetivo que le dábamos en un consultorio hace unas semanas. Bueno, pues en este caso el stop tiene que estar justo en el nivel 31,50 de stop y el siguiente objetivo alcista los máximos en 33. Te voy a robar un segundo antes de ese minuto de oro para comentar un valor que nos traía ayer a la cuenta de Twitter un oyente que es muy habitual, que es DeLorean KT, y quiero comentarlo porque Venga. Es un valor muy descriptivo de esos valores alcistas que llevan trampa. El valor es, me ponía el ticker HLAG, que es, por lo que yo veo en el mercado alemán, Hapag Lloyd AG, y es un valor que efectivamente es muy alcista, pero tiene un problema. El volumen es muy bajo, y cuando el volumen es muy bajo, vemos movimientos que, como se ve aquí, en el momento del coronavirus son tremendamente verticales, sin apenas volatilidad, es mucha velocidad de caída, pero el valor a la hora de formar el suelo no te genera la volatilidad propia de un valor que se está girando al alza, luego continúa subiendo con cierto nerviosismo, lo cual es muy bueno, y ahora está en máximos históricos. Vale, si tú vas a comprar un valor, tienes que tener siempre en cuenta hasta qué punto es normal ver recortes fuertes en él, en la tendencia alcista. Con lo cual, el valor está bien, está muy alcista, pero tiene recortes tan fuertes en su tendencia alcista que tú te ves obligado a colocar un stop con un 20% de amplitud en ocasiones. Y eso es de una operativa dificilísima. Con lo cual, muy buen ojo para el valor, pero una operativa también muy complicada.
Súper interesante. El minuto de oro. Veamos, te escuchamos, Alberto, ¿qué traes?
Semiconductores. Es uno de esos valores de los que hemos hablado muy a menudo y que está rompiendo ahora nuevos máximos históricos con cierto nerviosismo, lo cual es bueno, y ya saben ustedes todo lo negativo que ha habido en torno al sector de los semiconductores durante los últimos meses. Estaríamos apostando a que el valor va a ir alcanzando durante las próximas semanas niveles de 90 euros. Y ahora mismo el stop tiene que estar justo por debajo de la ruptura en 77 euros. Cotiza en 81. BE Semiconductores en el mercado Euronext. Es el mercado que engloba a Holanda, Bélgica y Francia. Euronext 006.
BE Semiconductores, se llama esta compañía. Pues como siempre, un interesantísimo hallazgo en el Minuto de Oro y en el final de este programa, en el que cuánto disfrutamos cada viernes por la mañana en Capital Radio con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Querido Alberto, mil gracias y hasta el lunes con Rocío Arbiza a las 6 de la tarde. Un abrazo.
Muchas gracias, fuerte abrazo.
Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com.